todo a ti, mi bendito Salvador, yo lo rindo todo. Amén. Denle al Señor un aplauso. Yo lo rindo todo. ¿Por qué te detendrías? ¿Qué retendría? Ni una cosa. Él no se retuvo. Él dio su todo. Yo rindo mi todo. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Agradecemos al Señor por la lluvia. Esto solía ser normal para este tiempo del año. Pero la palabra normal no significa nada. Estos días, todo, lo único que es constante, dicen, es el cambio, ¿correcto? Y eso es muy, muy adecuado porque estamos buscando un cambio, ¿correcto? Estamos cambiando de gloria en gloria, pero estamos buscando un cambio final, estamos contando con ello. Aleluya. Esta noche tengo un pensamiento sencillo que quisiéramos ver. Tomaremos de Escrituras de Mateo, Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Mateo 13, 45 y 46. Recuerden que el libro de Mateo, el capítulo 13, hay 7 parábolas que el Señor trae. Y ustedes pueden ver todas las edades, las 7 edades de la iglesia en las 7 parábolas, pero vamos a ver solo una, 2 versículos esta noche, una de las parábolas comenzando en el versículo 45. Jesús dijo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos hablar esta noche la perla de gran precio. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos juntamos esta noche para el servicio de la noche. Una vez más, gracias por permitirnos juntarnos una vez más, Señor, para oír tu palabra, para hablar, para dar a conocer nuestras peticiones, para cantar nuestras alabanzas y, Padre, para tener compañerismo contigo. No hay nada que preferiríamos hacer, Señor, sino sentarnos a tus pies y pasar nuestro tiempo contigo. Y verdaderamente te agradecemos por la oportunidad que tenemos de hacerlo como cuerpo, como una porción del cuerpo, de juntarnos y unir nuestras llamas de fuego juntos y juntarlas todas. Y hay una hoguera cuando nos juntamos. Todos somos uno por ella, somos animados por ello, somos fortalecidos por ello. Y Padre, unimos nuestras oraciones juntos por todos aquellos que están afligidos, que están enfermos ahorita mismo, Señor, que están pasando por cosas. Y Señor, estamos confiando en ti para librarlos, para sanarlos y para traerlos de regreso entre nosotros una vez más. Padre, pedimos que tus bendiciones estén sobre todos los que están presentes aquí esta noche, Señor, y todos los que están escuchando, Señor, que pudieran escuchar en otro tiempo. Y Señor, te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. La perla de gran precio. Así que esta parábola es de un hombre mercader de que está buscando comprar perlas, pero no está buscando comprar solo cualquier perla. Está buscando un cierto tipo de perla, algo que ha estado buscando, algo que no es corriente. Está buscando buenas perlas, como dice la Escritura. La palabra mercader significa uno en una jornada, ya sea por mar o por tierra, especialmente para negociar. Un mercante opuesto a un vendedor o un mercader cualquiera. Esas no son mis palabras. Yo no lo estoy llamando así. El punto que está siendo hecho es que este no es alguien que compre y vende, sino que es alguien que va a grandes extremos para que tienen algo en particular en mente. Este hombre es un vendedor. Un cierto tipo de vendedor, por supuesto, pero está en una cierta clase de vendedores. No es el tipo de vendedor que posee o trabaja en una cadena y vende solo lo que la franquicia ofrece, ni tampoco es solamente un vendedor, pero también es un comprador y tiene un ojo muy agudo, sabe exactamente qué está buscando y qué desea comprar. Y no está sentado alrededor esperando que artículos que quisiera vender que de alguna manera cruzan su camino, pero es muy activo. No está tal vez pasando oyendo a los mercados de cambio locales o a las a la venta de herencia. Ese no es el punto, pero el punto es que es un cierto tipo de vendedor, ¿correcto? Y él sabe que los bienes que está buscando en particular no son comunes y, por tanto, no es probable que aparezcan en alguna parte en la ciudad, así que él tiene que viajar a lugares para buscar estos bienes. Y él sabe que está siendo vendido en su propio país y por otros que venden y compren, que viven cerca, pero sin embargo no está interesado en comprar perlas locales, presumiblemente para ser vendidas una vez más. No, él está en una jornada, en un viaje, que significa que está buscando y no está sentado quieto, sino que activamente está buscando algo que es muy valioso. Así que deja la comodidad de la casa y todo lo que es familiar para él, tal vez para viajar a lugares fuera de camino para encontrar el tipo correcto de perlas que está buscando. Y en los días de Jesús, el hacer algo así no era tan sencillo como ir a un website en que hoy comprar una boleta y registrar hoteles en línea y comprar cosas para ir a donde vamos, y ustedes hoy en día podemos hacerlo en relativa seguridad y podemos hacer muchos de nuestros arreglos por adelantado. Viajar por aire hoy en día es la forma más segura de viajar que hay hoy en día. Más probable es ser atropellado por un carro en la calle o que se pegue un relámpago que viajar por avión. Así que este hombre va a literalmente arriesgar su vida y dejar atrás la seguridad y comodidad de lo conocido para viajar a lugares que son desconocidos a él, porque está buscando algo en particular y sabe que tiene que ir, tiene que dejar su zona de comodidad para poder encontrarlo. En otras palabras, hay riesgo involucrado en hacer esto, ¿correcto? El riesgo en salir de tu zona de comodidad y aventurarte a alguna parte pudiera terminar en tu muerte, hasta donde sabes, pero él está contando el costo y él ha hecho la decisión que quiere perlas que son de una cierta calidad, que aún no ha hallado en su vida diaria, y él está dispuesto a arriesgar su vida presumiblemente para encontrarlas. Y obviamente cree que hay una oportunidad de que las va a encontrar, o de otra manera no estaría gastando su dinero, su tiempo en viajar y ciertamente no arriesgaría su vida. Así que dice que estaba buscando buenas perlas. Si tienen paciencia conmigo por un momento, porque esta es una frase donde hay mucho que se dice al respecto. Estas no solo son unas cuantas palabras buenas, bellas, hermosas, excelentes, eminentes, de primera calidad, incomparables, preciosas, provechosas, idóneas, dignas de elogio, admirables. Podemos detenernos. No se detuvo ahí, correcto. Bellas para verlas, bien proporcionadas, magníficas, buenas, excelentes en su naturaleza y característica, y por tanto bien adaptadas para su propósito, genuina, aprobada, preciosa, asociado a nombre de hombres designados por sus oficios, competente, capaz, así como uno debería de ser digno de elogio noble, hablando de una persona buena, bello en virtud de pureza de corazón y vida, y por tanto digno de elogio moralmente bueno, noble, honorable, otorgando honor, afectando la mente placenteramente, confortante y confirmante. Wow. Esa es toda una bocanada. Creo que captamos la idea. Así que este mercader está buscando buenas perlas. Y en su búsqueda un día encuentra una perla, no docenas, una, solo una, que sobresale de todas las demás, no solo de que está viendo, sino que ha visto alguna vez, en cualquier tiempo. Y él decide ahí mismo de que debe obtenerla. Así que regresa a casa y vende todo lo que ha adquirido hasta ese tiempo para poder regresar y comprarla. Así que este debe de ser una perla, alguna perla. Todas esas palabras que usamos para describir una buena debe aplicarse a esta perla. Y por supuesto, un mercader va a tomar riesgos a cierto nivel. Por designio, un mercader debe asumir un cierto nivel de riesgo para poder ser exitoso, ¿saben? Si él estuviera vendiendo algo que él fácilmente puede obtener en cualquier parte, bueno, hay riesgo aún involucrado en eso. Hay riesgo de que vas a perder la venta a otro vendedor porque alguien más pudiera vender el mismo tipo de cosa, pero poner todos tus huevos en una canasta, por así decirlo, no es usualmente una cosa sabia que un mercante haga tampoco. Si él compra esta perla y luego no puede venderla por ganancia, él ha perdido todo, ¿correcto? Y esta negocio es su medio de vida. Él pudiera tener otros que trabajan para él o dependen de él de una manera u otra, una familia que depende de él y que de ellos, ¿saben? Va a hacer esta elección y va a vender todo para comprar esta sola perla. Así que no debería él hacer como Ananías, que vendió todo lo que tenía para darle a los ancianos de la iglesia, pero saben, de retener un poco solo en caso, ¿no sería eso una cosa más sabia que hacer? ¿Saben? No entrar completamente en esto. ¿No sería sabiduría de vivir, dormir sobre esto, no entrar de lleno? Vamos, no seamos apresurados, ¿correcto? ¿Qué si estás errado sobre esta perla? ¿Qué si las cosas no resultan para ti? ¿Qué vas a hacer entonces? Necesitas pensar en tu seguridad, ¿no es así? Todas estas cosas muy probablemente pasaría por la mente de una persona cuando hace una decisión así. El hermano Branham dice, a él importa, le te importa a ti, dice, como Jesús tan bondadosamente nos enseñó con el hombre que compraba perlas, que encontró aquella de gran precio, él vendió todas las otras para conseguir esa. Así que cuando encuentras esa grande, no puedes tenerla, obtenerla si todavía quieres conservar todas las otras que has coleccionado. Correcto. Él continúa, el hermano Branham está tipificando esta perla, la verdad. Él dice, todas las verdades y todo lo que él tenía, que pensaban que eran buenas perlas, esta significaba todo para él. Y cuando ustedes encuentran lo definitivo de Dios, su palabra, una promesa sobre cierta cosa, ustedes deben saber primero que esa es la palabra de Dios, que lo que ustedes están viendo siendo hecho es Dios. No hay tal vez o pudiera serlo, parece como que pudiera ser, es Dios. Entonces, cuando llegan a ese punto, entonces esa es la perla de gran precio. Ustedes deben apartarse de cualquier cosa que alguien más les dice que es contrario a ella. Correcto. Yo simplemente vi un pequeño video corto hace uno o dos días que fue puesto por un hombre llamado Scott Adams, que tal vez estén familiarizados con él. Ese es el que
He's just a couple of years older than I am.
Solo es un par de años mayor que yo. Yo soy joven.
But he's the,
pero él es el
the Dilbert cartoon,
autor de los caricaturas Dilbert, un ingeniero raro con alguna gente se puede relacionar la corbata está levantada, tiene un protector de bolsa y generalmente las caricaturas que ha sacado durante los años han sido limpios y algunos de nosotros pensamos que son humorosos. Es un tipo agradable, no ha estado nunca involucrado, no ha sido una figura controversial, un canadiense, pero recientemente el video clip fue puesto porque estaban afirmando que él nunca no ha estado a favor del cristianismo y tiene cáncer, no tiene mucho para vivir y ha decidido volverse un cristiano. Así que escuché su testimonio. Ahora, yo estoy orando por él, así que no tengan la idea errada aquí. Estoy orando por él de que él acepte al Señor como su Salvador y verdaderamente y que crea. Pero escuché su testimonio. Su testimonio es, ¿saben? Él nunca realmente, él tiene muchos amigos que son cristianos y él nunca, siempre así, los ha respetado, siempre los ha admirado. No está de acuerdo con ellos, pero siempre los ha respetado y admirado. Dice, ellos trataban de convencerlo de volverse un cristiano y decía, ¿qué tipo de? Yo no tendría mucho respeto por una persona que clamara realmente vivir algo y no tratara de creer, de decirle algo al respecto. Por supuesto, nunca he sido respetuoso de ellos, pero luego me puse a pensar al respecto y pensó, ¿sabes? Si yo acepto esto y muero y hay un cielo, bueno, ¿sabe? No he perdido nada, correcto.
Es
de un gran beneficio. Y si no hay ningún cielo, bueno, entonces no me costó nada para hacer esta decisión, hacer esta elección, pero la manera en que lo estaba diciendo no está realmente. Ustedes no dirían eso si dieran su corazón al Señor, no lo dirían de esa manera. Si ustedes creen y son salvos, mientras creen que son salvos, correcto. Así que es una confesión de fe y es un rendimiento. Y yo ruego que si no han alcanzado, él no ha llegado a ese lugar, que realmente llegue a ese lugar, correcto. Pero a lo que estamos refiriéndonos aquí es que tienes que vender todo lo que tienes. Amén. No es una cosa en parte. No es que este es el lado positivo y el lado positivo. Es una elección que haces y es algo que tú crees con todo tu corazón o no lo crees en lo absoluto. Así que este es un mercader sin duda que es conocido entre la gente, que ha trabajado duro para mantener una buena reputación y conoce mucho sobre perlas, ha pasado su vida tal vez estudiándolas y encuentra esta perla y la estudia y le da vuelta y vuelta y vuelta y tal vez tomando un lente para magnificarla a la vista, para que él pueda ver finas imperfecciones o encontrar imperfecciones, o va a estar interesado en tamaño, va a estar interesado en el color, en el peso de esta perla, porque le dice de qué está hecha. Y sabemos que cada perla saldrá un poco diferente. No hay dos perlas que van a ser idénticas, correcto. Saldrán diferentes en tamaño, saldrán diferentes en color, saldrán diferentes en hechura, dependiendo de dónde fue formada dentro del molusco, por así decirlo. Y cada una variará dependiendo de la dieta del molusco, si de lo que el molusco ha estado comiendo y cuánto tiempo esta cosa ha irritado a este molusco alojada donde estaba, y aún las aguas locales harían una diferencia también, como lo haría los minerales que hay en el agua, van a ser diferentes en una localidad que la hay en otra, que lo son, van a ser diferentes en un océano que en otro. Así que imagino saben que tal vez está parado en un mercado en alguna parte y ve, y de repente se queda sin aliento y se da cuenta al principio de que esta perla en la cual pone sus ojos es una buena perla, como Jesús la llamó, verdaderamente tal vez una en un millón o más tipo de perla, y tal vez, saben, él respira y cubre su boca y hace un pequeño ruido de emoción, y es usualmente un mercader reservado, y por supuesto si estás comprando y vendiendo no quieres dar a ver tu entusiasmo, así que tal vez él mira hacia arriba para ver si el dueño captó que su aliento fue se atrapó en él, o tal vez se disculpa y aclara su garganta. ¿Quién sabe cuántos otros mercaderes vienen y recogieron esta perla en particular y luego la regresaron antes de que este mercader en particular la viera? ¿Correcto? No sabemos. Su mente se pone a pensar sobre de dónde vino, basado en el colorido, y está pensando hacia atrás sobre su colección en casa, y llega a la conclusión que esta única perla, esta sola perla, es más mayor por mucho de cualquier perla que ha poseído, alguna que ha visto con sus propios hijos, ojos. Y cierto, ha habido historias de contadas por otros mercaderes o por otros mercadores de perlas excepcionales que ellos han encontrado, pero para él esas solo han sido historias porque no tiene manera de confirmarlo con sus propios ojos. Pero aquí él ha echado mano de esta, y este es el asunto real. Está convencido de lo que lo es, y es algo de lo que él ha pensado, es algo que ha buscado, y tal vez ni siquiera sabía exactamente qué perla era que estaba buscando, pero algo por dentro de él le dijo de que no la había hallado aún, pero cuando encontrara esta gran perla estaba convencido. No convenció mucho convencimiento, no se requirió mucho convencimiento, supo en un momento que esta era una perla de gran precio. Así que él mira hacia arriba y le pregunta al hombre cuál es el precio de esta perla en particular, y el dueño establece un precio, y es mucho más de lo que él ha traído con él para comprar una perla, y tal vez ha estado en esta región tal vez antes, tal vez tiene una línea de crédito de la que puede sacar, pero este es un mayor precio del cual él pudiera pedir prestado dinero aún, y así que lo medita por un momento y decide, ¿sabes qué? Voy a regresar a casa y voy a vender toda mi colección para que yo pueda regresar y comprar esta única perla. Y simplemente sucede, amigos, yo no creo que es coincidencia, pero sucede que el precio por esta perla en particular es igual a la suma total del valor de todo lo que tiene. Amén. Así que de alguna manera convence al vendedor de perlas que va a regresar por ella y tal vez deja algún colateral como depósito, y por causa de que se da cuenta de que, para usar la terminología del hermano Branham, se da cuenta que todas las verdades que ha hallado y ha apreciado durante su vida no se comparan con esta sola verdad. Esta es la más grande con la que él se ha encontrado. Esta verdad es tan grande, el valor de ella es mayor que todas de sus acumulaciones, conocimiento y sabiduría de toda su vida. Esa es toda una afirmación, ¿correcto? Tal vez aprendió un poquito de verdad en la iglesia bautista u otra verdad en la iglesia pentecostal, o tal vez está aferrando y algunas cosas que aprendió en la escuela bíblica, o se aferra a esos lugares y verdades que salieron del seminario. Para este tiempo no hemos encontrado falta con este hombre.
Amén.
Hasta ese tiempo es todo lo que él tenía. Y es lo mismo para todos nosotros, amigos, cuando somos encarados con la verdad, cuando llegamos a estar cara en cara con la verdad y nos damos cuenta que es verdad, cuando es revelado a nosotros en esta edad en particular, somos llamados a arrepentirnos. Es la única edad de la iglesia donde el mensajero dice, sé celoso y arrepiéntete. De lo que nos estamos arrepintiendo es la verdad parcial y falta de verdad que han sido coleccionadas y cuidadas de la iglesia por los últimos 2000 años y se nos ha llamado para arrepentirnos sin reserva, con emoción, con entusiasmo. Amén. Así que mucha gente, ellos ven el arrepentimiento y saben lo que los trae arrepentimiento. Ellos piensan que alguien los está golpeando para finalmente lograr que ellos digan que están errados o decir que lo sienten y luego se molestan con el mensajero. Ese no es el caso aquí en lo absoluto. Dios nos llama arrepentimiento, no arrepentimiento con celo, porque nos damos cuenta. Yo no conocía la verdad, pero quiero conocerla. Y si Él no me hubiera mostrado la verdad, todavía estuviera errado. Correcto. No hay manera que pueda estar correcto a menos que Él me muestre la verdad. Que yo estaba dispuesto a soltar lo que sea a lo que yo me estaba aferrando para cambiarlo por la verdad. Así que la tierna mano de Jehová es el amor de Dios, de que ustedes aún puedan arrepentirse. Aleluya. Así que, para poder obtener esta perla de gran precio, él se da cuenta, yo debo de estar dispuesto a perder todas las cosas con las cuales una vez me identifiqué, para no pararme por ellas ya, sino venderlas todas, a no hacer excusas, a no cubrir, oh, yo realmente no esto, lo otro. Sí, lo hiciste, pero luego te guió a la verdad y prometió que te guiaría a toda la verdad, y Él es la verdad. Y la iglesia dice, así que él se dice a sí mismo, ¿cuál es de mayor valor para mí? Si no hay debate para él. No hay ningún proceso de decisión largo. Él sabe que es mayor. Tal vez significa, ¿saben? Para todos nosotros, tal vez significa perder una posición en una organización o tener queridos que se separen de ti cuando tú abraces la verdad. Tal vez significa no poder explicarle a otros por qué no has de hecho perdido tu mente, por qué no de hecho te has perdido la mente y sin embargo no entienden. Saben, esas otras cosas, tal vez a las que nos estábamos aferrando pudieran haber sido verdades, pero ninguna de ellas tienen el valor de esta sola verdad. Y una vez que este paso es dado, no hay retroceder, no hay manera de retroceder. Tú lo vendiste todo, has cedido todo, no te estás aferrando a nada más. Cediste todo porque encontraste esta. Tú acumulaste estas otras cosas porque había una sed por dentro, por lo verdadero. Amén. Y tal vez encontraste cosas que eran cercanas a ello, pero no hay nada que se compara con la verdad. Y Él es la verdad. Así que este hombre es encarado con una gran decisión, es encarado con un gran proceso y tal vez esta perla era una perla que es llamada que es una de las perlas más valiosas en el mundo. Jesús no nos dice esto, pero como todas estas otras parábolas, es una parábola tan corta, dos versículos, correcto, pero qué cosa más grande está siendo representada a nosotros aquí. El precio por la redención ya ha sido pagado. Ustedes y yo no tenemos que pagar ese precio, ya ha sido pagado. Pero, ¿qué estamos dispuestos a ceder para poder recibirla para nosotros personalmente, correcto? No podemos aferrarnos a algo y aferrarnos a Él. No podemos aferrarnos a algo con lo que estamos contando, algo que estamos tratando de hacer por nosotros mismos, nuestras propias obras o lo que sea, y sin embargo, aún reclamar que Él es el que pagó el precio, que estamos completamente confiando en Él. Amén. Bueno, hermano Doug, el reino de los cielos no está en venta, eso es correcto, pero les costará todo lo que tienen. ¿Qué están ustedes dispuestos a ceder o a rendir? Me doy cuenta de que le estoy predicando a creyentes esta noche, pero ustedes no saben quién está escuchando o quién todavía está haciendo decisiones. No saben quién necesita ser animado a lo largo del camino. Hay un propósito para hoy. Ya que esta es una parábola, la cosa de las que se habla son símbolos de algo más, ¿correcto? Son artículos terrenales siendo usados en una parábola para poder expresar un significado celestial a nosotros, algo de gran valor espiritual. Siendo ese el caso, veamos este símbolo de la perla aquí por unos momentos y de hecho veamos tres tipos de perlas por un momento, ¿ok? Principalmente, la primera es una perla, como la conocemos. La segunda es perlas cultivadas. Y la tercera es perlas falsas, ¿correcto? Perlas sabemos que han sido usadas a lo largo del tiempo predominantemente como joyería para mujeres. Y una perla crece dentro de un molusco, como una ostra, como resultado de algún tipo de irritante o prueba en la vida de la ostra. Un grano de centra, algo tan pequeño como un grano de arena, o un parásito que ha entrado en el hogar de la ostra y está causándole una irritación a la ostra. Así que la ostra empieza a regresar, a secretar un fluido que pone alrededor de este invasor para aislarla. Y la madre perla o el nácar es usado por la ostra para envolver esta cosa que está causando tan gran irritación, y le envuelve una y otra y otra y otra vez. Así que no es eso algo, cuando lo piensan por un momento, amigos, no es eso algo que Dios permite que algo esté en el agua, que entre en la concha de esta criatura, que causaría que esta criatura tal incomodidad. Y sin embargo, Dios está mostrándole a su novia, a una mujer, que las cosas en esta vida que son irritantes para nosotros serán volteadas en perlas de gran precio a lo largo del tiempo. Y no es algo de que ustedes pueden deshacerse de ello. Es algo que ustedes deben de lidiar con ello. Es algo que está en sus vidas y inicialmente es una irritación, ¿correcto? Y Dios pensó tanto sobre esto que Él decidió adornar las puertas de nuestro nuevo hogar, de la nueva ciudad, con estos tesoros. Son hechas de grandes perlas, ¿correcto? Ahora piensen en esto por un momento. Los 12 cimientos de la ciudad, hay todas estas preciosas piedras que están grabadas en ella. En las coronas siempre hay piedras preciosas, en el efod del sacerdote hay piedras preciosas, y sabemos que estas piedras son formadas en la madre tierra, frecuentemente bajo gran presión, bajo grandes temperaturas, al mezclarse ciertos elementos, pero las perlas son diferentes de todas las otras piedras preciosas, gemas preciosas. Las perlas no son formadas en la tierra. Las perlas solo pueden formarse dentro de un ser viviente. Y cuando vemos esas grandes perlas, cuando entramos en esa ciudad, esas perlas son un recordatorio de todas las pruebas. Pero miren la belleza, que Él es cuidadoso de todas las pruebas, pero miren la belleza. Miren, y no hay manera alguna, no hay otra manera de que esas perlas verdaderamente sean formadas, ese tipo de perlas, excepto a través de seres vivientes. Así que una perla es dada a luz por medio de pruebas, y una prueba es una cosa pequeñita en el gran esquema de las cosas. Dicen ustedes, es una cosa horrible que ustedes digan. El hermano Branham dijo eso. La Escritura dice que no se comparan con la gloria que será revelada en nosotros cuando estemos en el otro lado. Pero una ostra está escondiéndose en una pequeña concha, por así decirlo, y la secreción con la cual esta ostra envuelve la perla es algo que es hecho por la ostra misma. Es algo que es hecho dentro de la casa. La ostra trae una sustancia llamada madre perla. Y esta sustancia es iridiscente, crea un coiris de colores. Si nunca han visto en algunas conchas es iridiscente y hay otros colores que se muestran cuando están mojadas y la luz está brillante, hay un arcoíris de colores que se muestra. Así que el interior de la concha tiene esta sustancia cubriendo la concha. Y noten, la ostra está pegada a su casa. Correcto. Así que no se está moviendo fuera para alejarse de este irritante. No pueden alejarse de ello. Está en su hogar. Es donde ustedes viven. No es en la casa. No está en la casa de alguien más. Está en la casa de ustedes. Así que él no se está yendo y no puede simplemente desalojar esta cosa tampoco. Esto es algo que se ha movido dentro de su casa. En otras palabras, es algo que está donde esta ostra vive diariamente, correcto. Así que él toma algo que naturalmente se forma dentro de su casa y empieza a envolver este grano o parásito o lo que pudiera hacerlo, empieza a envolver en esto, y una perla es la única cosa que es formada por un proceso viviente de todas las gemas, las piedras, las gemas, la joyería. Así que tenemos dentro de nosotros esta noche una gran verdad, y Dios quiere que esta verdad que está dentro de nosotros siga creciendo y creciendo y creciendo, y está creciendo dentro de ustedes y una y otra vez y otra vez, y empieza como una revelación de Jesucristo a ustedes personalmente y continúa a crecer dentro de ustedes y continúa creciendo, formándose, y eventualmente la perla se vuelve una gema perfecta, una gema sin defecto. En la antigüedad era un símbolo de perfección en el mundo antiguo. Pero el hombre en el siglo XIX comenzó a buscar un atajo. Había tal demanda de perlas. Y así que comenzaron a buscar, así como con los diamantes, empezaron a buscar maneras de acelerar el proceso de que una perla llegue a perfección. No pueden ver una ostra y decir, muy bien, esta va a tener una gran perla, simplemente sobrepasaré estas otras. No puedes distinguir, no puedes, por fuera, no puedes saber qué es lo que se va a formar por dentro, correcto. Así que había tal demanda que comenzaron a buscar otras maneras de acelerar el proceso de que la perla llegara a perfección. Así que en los 1920s, una bolita es introducida a esta ostra, y esta bolita es llamada una bolita de madre perla, y es una bolita hecha por el hombre y es artificialmente inyectada en el cuerpo de una ostra, y para que la ostra crezca, la perla tiene que estar viva. Así que experimentaron maneras de crear esta bolita, y los japoneses encontraron una manera de inyectar esta bolita artificial en una ostra viviente y que crezca como una ostra natural crezca dentro de la ostra. En otras palabras, encontraron una manera de que las denominaciones inyectaran algo en ustedes que entonces crecería a ser una perla, correcto. Sería cerca del original cuando es formada, pero no sería lo original, y lo que era formado alrededor no era lo original, y sería llamada una perla cultivada. Esa es la terminología que es usada para este tipo de perla. Así que sería un miembro de iglesia cultivado en las denominaciones. No vendría de la manera a la antigua, no vendría de la manera en que todas las demás perlas naturales vendría, pero sería el hombre inyectando algo en ella y luego el miembro de la iglesia tratando de formar una perla de ese dogma hecho por el hombre. Así que al final, cuando la perla es cosechada, una perla cultivada buena solo puede ser distinguida por la de la perla natural por un experto. Y solo un experto puede distinguir la diferencia. Son muy, muy cercanos. Están cercanos que solo que pudiera confundirse como los elegidos. Otra, es una, la otra es una perla falsa que no es formada por una criatura. Es hecha fuera de la matriz. Es como que un pájaro estuviera, creciera fuera de la matriz. De hecho, solo es una bolita de vidrio. Es todo lo que es, o una cuenta de vidrio. Y toman esencia de perla que salen de las escalas desbaratadas del pescado erín. Y hay pescadores que sacan esto y pueden tomar estas escalas y las presionan y obtienen esta materia que llaman esencia de la perla. La bola es cubierta con esto y un transparente final de lacra es aplicado a ella para asegurarse que se quede. Y el resultado es algo que se parece, pero es absolutamente un hipócrita. Es absolutamente una perla artificial. No es una perla en el sentido de la palabra perla. Y las iglesias pueden estar llenas con cristianos artificiales. Amén. Y no hay pruebas con esas perlas, correcto. No tienen que pasar por nada. Todo es manufacturado, todo es inventado. Es todo espectáculo y nada. No hay precio que pagar, en otras palabras. Se requiere 3 años para que una perla cultivada madure dentro de la concha de una ostra viviente. Terminan saliendo en diferentes formas, diferentes tamaños, dependiendo de cómo están dentro de la ostra, y no todas ellas aún se acercan a una perla maestra en calidad, pero algunas lo hacen. Pero amigos, el tipo para ustedes y para mí es Cristo. Los tuvo a ustedes en él por 3 años y medio formándose en él antes de que ustedes salieran en el Calvario. El hermano Branham dice en sus maravillas para hacer, dice, cuando Cristo se revela a ustedes como el Hijo de Dios resucitado, hay una abundancia excedente de gran gozo en sus corazones. Han encontrado un tesoro, han encontrado una perla que ustedes venderán todo lo que tienen para poseerla. Es verdad. Él es esa perla de gran precio. Aleluya. Así que la gente está alrededor de esta perla de gran precio, aún en nuestros propios rangos, por así decirlo, y se sientan reunión tras reunión. Yo sé, amigos, sé que algunos de ustedes no les gusta que yo diga esto, pero es la verdad. No lo decimos para tratar de condenar a nadie. Por contrario, estamos tratando de que la gente se despierte, de estremecerlo para que vean, hey, hay algo grande, hay algo maravilloso, donde dos o más estén reunidos en su nombre, hay una perla de gran precio. Esto es más que solo un dogma, esto es más que solo un movimiento. Hay una perla de gran precio. Aleluya. Y tristemente, algunos nunca llegan a darse cuenta del valor de esta gran perla. Este mensaje está lleno de perlas, lleno de grandes perlas, pero esas perlas deben llegar a ser parte de todos y cada uno, deben estar en nosotros, amén. Cristo siendo formado dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Así como Juan lo dijo, recibimos ese pequeño librito y lo tomamos en nuestra boca, es dulce en nuestra boca, y luego lo tragamos. En nuestra boca causa mucho gritar y dar palmadas con 5 dedos y causa regocijo, pero eventualmente llega al vientre donde se vuelve amargo. Y tu vientre tal vez quiera echarlo fuera, tu vientre tal vez quiera regurgitarlo, y algunos lo hacen, lo escupen cuando causa guerras amargas dentro de sus miembros. Dicen, eso nunca hizo para mí. Él hace eso por todos. Hay un precio que ser pagado. Aleluya. Jesús dijo, sufrirán. Si viven piadosamente, sufrirán, como el Hijo de del Hombre sufrió. Correcto, pero ustedes sufrirán. La ostra toma esa cosa y la envuelve, y la voltea, la envuelve, y le da vuelta, y la envuelve. Y saben, de hecho, no se requiere mucho tiempo para que ese irritante se envuelva, para que esté contenido, para que esté aislado, para que ya no moleste, pero todavía está ahí. Y aquellos que tienen los problemas más grandes vendiéndose por esta gran perla única no son aquellos que no tienen ninguna perla, son aquellos que tienen demasiado. O está tratando de quitarme esto, o está tratando de quitarme aquello de mí. ¿Por qué tengo que rendir esto? ¿Por qué tengo que rendir lo otro? Porque no estás dispuesto a hacerlo. Encontrarás que es una liberación. Hallarás que Dios no te va ninguna cosa buena de ti. Correcto. Lo único que Él vino a quitarte es el pecado, la muerte, enfermedad y tristeza y depresión, pero el diablo tiene estas cosas artificiales que él trata de menear delante de ti estas otras perlas para tratar de captar tu atención y que te aferres a ella, pero no satisfacen como esta gran perla. Amén. Pero otra gente lo está haciendo, eso es correcto. Otra gente está haciéndolo. ¿Saben? Si ven gente caminando, saltando por un abismo, ¿significa eso que debes de hacer eso también? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Por mí y por mi casa serviremos al Señor. Así que Jesús compara a los vencedores a un hombre que es comprador de perlas experimentado, que tiene muchas verdades, pero luego llega un tiempo cuando somos confrontados con la persona de la verdad, el Señor Jesús mismo. O tal vez simplemente entrando en contacto con el conocimiento de la verdad, correcto, y aceptando eso como la persona de la verdad, pero está esa oportunidad para todos nosotros que estemos cara a cara con la persona de la verdad. Amén. ¿Por qué te quejarías sobre eso? ¿Por qué dirías, él dice que mi carga es ligera, mi... Es como el rocío que está en la flor, es refrescante. Él es el que está llevando la carga, no ustedes y yo. ¿Por qué alguien se quejaría sobre esta perla de gran precio? ¿Por qué alguien se quejaría de rendir todo por él, para él, por él? Aleluya. Así que Mateo capítulo 12, versículo 35 dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que Jesús está diciéndonos que tenemos una tesorería en nuestro corazón. Toda persona en la tierra tiene una tesorería en su corazón. Y él dice que un buen hombre no puede traer cosas malas de un buen tesoro. Así que si hay odio en el corazón, eso es lo que va a salir. Correcto. Si no hay perdón en el corazón, eso es lo que va a salir. Si hay malicia en el corazón, eso es lo que va a salir. Y depende de Dios determinar qué es un tesoro digno y qué no. Y yo confío en Él. Ustedes no, nosotros ni siquiera sabríamos, amigos, no distinguiríamos el bien del mal excepto que Él nos lo mostrara. Hay maneras que parecen correctas para un hombre, pero guían a la destrucción. Así que sin Él, estamos perdidos. Sin Él, no sabemos qué es correcto, no sabemos qué es bueno, pero con Él. Oh, Dios santo. Todo vale la pena, ¿no es así? Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que, algunas personas tienen amistades que no pueden dejar ir. Hemos visto a lo largo de los años, aunque la amistad impide su caminata con el Señor, no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Así que nunca dejan a este mundo, este amigo mundano en su vida, no le dejan saber que creen verdaderamente, porque saben que esa gente se alejará y no van a ser amigos ya, y no están dispuestos vamos a echar a perder eso. Para algunos, esa amistad es una gema, es un tesoro que tienen en su corazón y harían cualquier cosa. Se comprometerán para poder guardar esa gema. Pueden ser miembros de familia que son perlas que han crecido en tu propia vida. Dios mío, no puedo creer cómo la gente reacciona. No se les está diciendo de que dejen a su familia, correcto, pero si tienes que elegir entre molestar a tu familia y molestarlo a él, ¿cuál va a ser tu elección? Y tú sabes que si eres honesto con ellos, te van a cortar. Pero Jesús dijo, si no estás dispuesto a dejar madre, padre, hermano o hermana por causa del Evangelio, no eres digno. Correcto. Si ponemos nuestra mano al arado y nos volteamos, no somos dignos. Ahora el diablo nos dirá a todos, no puede contar la verdad para salvar su vida. Él le mentirá todos nosotros y les dirá, ¿sabes qué? Si aceptas a Jesús y te vas en esta dirección, si lo aceptas con todo tu corazón y te rindes a Él completamente, vas a perder a tu familia, vas a perderlo todo lo que es valioso para ti, ¿correcto? Esa es una mentira, ¿correcto? Tú no sabes qué va a suceder. Todo lo que sabes es que tú tienes que estar dispuesto a soltarte. Eso no significa que Dios va a quitarte tu familia o que va a quitar todo lo que es querido para ti. Tienes que estar dispuesto a ponerlo a Él primero. Y cuando haces eso, entonces te dará los deseos de tu corazón. Aleluya. Algunos de nosotros perderemos miembros de familia, esa es la verdad. Pero vale más que la pena y tú te aferras por tu familia sin importar qué. Así que un verdadero amigo se quedará contigo a través de malos y buenos tiempos. Oh, voy a perder a mis amigos. Bueno, si has echado mano de la verdad, así como Scott Adams dijo, yo no empujé a mis amigos que eran cristianos, yo los respeté, correcto. Por lo menos él es un verdadero amigo, porque un verdadero amigo no te va no se va a deshacer de ti porque has encontrado algo de gran valor y especialmente si ves el beneficio que tiene en la vida de esa persona, correcto. Pero muchas amistades no son verdaderas amistades. De hecho, nos damos cuenta de eso cuando estamos jóvenes y adolescentes, ¿saben? Obtenemos una licencia, obtenemos un trabajo y tenías algunos amigos, pierde tu trabajo, pierde tu licencia, ¿y dónde están tus amigos? Solo dejen que las cosas se pongan difíciles y te das cuenta de quiénes son y quiénes no son tus amigos. Eso es así como son las cosas. Yo no escribí el guión. Así es como son las cosas. Correcto. Algunos vendrán a ti y te presentarán la perla de ellos de gran precio y tratarán de ofrecértela. Correcto. Y ustedes van a tener que decidir ¿qué posición vas a tomar? Oh, pero yo no quiero ofender. O pretender como que voy a lo largo con ellos. Todos nos tenemos que parar en la palabra indicada de Dios y solo en ella. O vendiste esta perla de gran precio, te vendiste y dejaste todo lo que echaste en mano para tenerlo a Él o no. Y la iglesia dice, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿por qué quisiéramos nosotros una perla cultivada que el hombre tiene que ayudar a hacerla crecer? Correcto. Aquellos que se salen en doctrinas tangentes tienen que tender a esas doctrinas tangentes para que ellos continúen a crecer. Y luego, por supuesto, frecuentemente, cuando los fundadores de esas doctrinas tangentes se van de la escena, esas cosas se caen en pedazos porque no hay hombre que las mantenga, que las siga haciendo. Y el hermano Branham habla de cristianos híbridos, correcto, y los compara a lo que él llama plantas de invernadero, plantas que son criadas dentro de un invernadero. Esas son plantas que son criadas en un ambiente artificial para mantener la planta viva. Y si no le estás dando atención artificial, morirá. Esa planta es un bebé. O si esa mimada y si no es palma, se le dan palmada, morirá. Pero un cristiano verdadero que nace de arriba no necesita ser palmeado ni nada. No debería decir, ese no es el punto. Pero no vas a la iglesia porque está siendo palmeado, dándote palmaditas, y no te quedas en casa porque no necesitas ser mimado, y no necesitas que el predicador se ponga guantes suaves cuando trae el mensaje. No se te necesita rogar para que sirva al Señor o que vengas a la iglesia. Eres duro, has sido edificado especialmente, y Él está contigo, y Él dice, nunca te dejaré o te desampararé. Vas a pasar por tiempos difíciles, sol caliente, vas a pasar por clima que mataría una planta de invernadero, pero tú vas a sobrevivir y vas a crecer, y tus raíces crecerán más profundas por causa de ello. Va a ser una planta más fuerte por causa de ello, y Él te va a podar, y vas a crecer más, y te va a podar, y vas a crecer más. Amén. Así que no necesitas ser rociado, mimado y para mantener lejos los invadores. Vivirás, sea que las lluvias de avivamiento estén cayendo o no, vivirás. Si está caliente afuera o congelante de frío, ya sea que la gente se quede o no, ellos vivirán. Son duros, ásperos, han estado con su pareja, han sido impregnados por el Señor Jesús, han sido polinizados por ellos, y producirán un fruto apacible para un verdadero creyente, y esa es la verdad, es la prueba, se mostrará en la prueba. Lucas capítulo 12, versículo 28. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dice Él. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Lo que atesoramos está aquí mismo. Amén. Así, lo que es una perla para uno pudiera no ser una perla para otro. Hemos oído ese término usado casi la mayor parte de nosotros por toda nuestra vida, que la basura de un hombre es un tesoro para otro. Yo les he dado ejemplos propios míos. De hecho, hubo una ocasión en que mi abuela, después de que mi abuelo falleció y ella se movió de esta pequeña ciudad que de hecho prácticamente se evaporó en Indiana, se movió a un suburbio de Chicago. El suburbio era, ella estaba viviendo en un parque de trailers, era más costeable ahí porque el aeropuerto O'Hare estaba un poco al sur y tenías el ruido de los aviones pasando todo el tiempo. Yo no sé cómo, de qué otra manera decirlo, pero mi abuela era una que buscaba en la basura. No es que ella andaba buscando en la basura, sino que si veía algo que alguien tiraba, ella veía algo de valor en ello. Recuerdo un año en particular que alguien tiró esta, como una jarra, no sé qué llamaba, tenía dos, tenía una base y tenía dos cosas, dos barritas saliendo por lado, y tenía algo tallado y dos soportes de plata al lado, y había un lugar abajo de poner un calentador de algún tipo para mantener esto caliente. Era de plata esterlina y tenía uno de los soportes estaba quebrado por un lado. Y alguien de los 55 años o algo que vivía en el parque decidió tirarlo y se lo dio a mi mamá. Y mi mamá se lo llevó a casa y se lo llevó a un joyero o a alguien, un joyero de plata. Le quitó la hendidura y la reacabó y resultó siendo una cosa de plata muy valiosa. Y estoy seguro que la persona que la tiró, si la pudieran ver en esa condición, diría, yo quiero eso de regreso. Pero su estado roto era solo basura. La basura de un hombre es el tesoro de alguien más. Donde está tu tesoro, ahí estará vuestro corazón también. Así que lo que es una perla para una persona pudiera no ser una perla para alguien más, para algunos. La gran perla pudiera ser amistad humana. Apreciamos amistad humana, agradecemos a Dios por ello y creemos que Dios nos dará buenas amistades humanas a lo largo del camino, pero esa no es la perla de gran precio, no atesoramos eso. Ven a dónde voy con esto. Amigos, no ponemos eso por arriba de la perla de gran precio. Ahora, si no se han encontrado con esta perla de gran precio, si no la han conocido y no han dado su corazón a esta perla de gran precio, pareciera como que estoy tratando de convencerlos a una vida de tristeza. Suena como que estoy tratando de convencerlos. Entrégate a ellos y va a ser difícil. Vas a tener que ceder todo y Dios va a quitar toda la diversión de tu vida porque los cristianos no se divierten. Al contrario, amigo mío, vengan y vean. Correcto. ¿Qué haces para la diversión? Ven y ve. Aleluya. Así que para algunos una perla de gran precio pudiera ser una amistad, para otro pudiera ser una doctrina, para otro pudiera ser cómo se ven, correcto. Pero sabemos que la apariencia es fugaz y puede estar aquí y desaparecer al día siguiente. Y otros dirán, no puedes vestirte como enseña el mensaje y obtener un novio. Yo he conocido muchas jóvenes que han caído en esa mentira. La pareja de ustedes no es ese muchacho que está buscando una muchacha mundana. Esa no es tu pareja, correcto. Tal vez puedan atraer la atención de ese hombre, pero esa no es tu pareja. Dios tiene el correcto para ti en el tiempo correcto y no vas a tener que comprometerte para atraer su atención. Amén. Ahora en día, esa parece que va para los hermanos también. No solía ser que las modas tenían un aferramiento tan grande en él, pero el Satanás ha quitado todos los saltos de estas cosas. Se están poniendo callados. Tenemos una perla de gran precio. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y vale más para nosotros que cualquier cosa por la cual el mundo lo cambiaría. No hay nada en esta vida que se compara con ello. Amén. Este mundo tratará de ofrecerles, ¿saben? Ropa o un trabajo, o pudiera ser un pecado asediante que el mundo quiere que ustedes se aferren a ello en vez de esta perla de gran precio, correcto. Pero un pecado asediante es exactamente eso, porque una persona que está continuamente contenida con un pecado asediante es porque esa persona aún no quiere dejarlo ir, aún. Digo aún porque tal vez sea o no. Porque el asunto no es que una persona esté encarada con un pecado asediante. El problema es de que se cansen o no de ello. El pecado es atractivo. No piensen por un momento que la gente va a hacer que la gente caiga por cosas que son feas. Correcto. El pecado es caracterizado con belleza, pero no es lo que aparece ser. Nunca lo es, no satisface. Es una personificación, es un espejismo, es un intento de tratar de que te satisfaga por algo que Dios tiene, en vez de algo que Dios tiene para ti, pero te estás satisfaciendo con algo menos. Y de hecho, mm-hmm. detrás de ello hay muerte. Amén. Y amigos, sabemos que hay liberación de todo. No hay nada que, de lo cual Él no pueda liberarnos. Amén. No hay nada que el diablo trataría de pegar a nosotros de lo cual Él no pueda liberarnos y mucho más. Así que un pecado asediante muchas veces es una perla en la vida de la gente que no están dispuestos a soltar aún. Oh, sí, seguro. Hay una parte de eso que la persona odia y quiere esconder, pero no están dispuestos aún de dejarlo ir. Vamos. Si lo fuera, se habría desaparecido antes del siguiente servicio. Pero gracias a Dios por la perla de gran precio. Gracias a Dios de que hay una perla de gran precio y que todos tenemos acceso. Gracias a Dios que todos podemos vender todo lo que tenemos para obtener esta perla de gran precio. Así que mientras nos ponemos de pie esta noche, solo quiero hacer la pregunta, quiero que ustedes lo mediten en su pensamiento, quien quiera que fueran, ¿qué precio podemos ponerle a nuestro Señor Jesús esta noche? ¿Qué vale más? ¿Qué es más valioso? Piénsenlo, amigos. Ahora, queremos pensar en ello y queremos ser honestos en nuestro corazón, correcto. Antes que verdaderamente lo conociéramos, tal vez oímos de él, tal vez estuvimos en la iglesia por años y hemos oído de él, pero no lo conocemos personalmente. Así que es la misma cosa vieja, siendo repetida una y otra vez de nuevo, pero cuando finalmente entras en contacto con ello, cuando finalmente te sueltas, cuando finalmente, porque no puedes aferrarte a algo, ese es el lugar más miserable para un ser humano, es estar en esa posición, correcto, de ir a la iglesia, de estar alrededor de la verdad y no conocerlo personalmente. Y es solo porque no te has soltado, es solo porque todavía te estás aferrando a algo. Algo todavía tiene un gran precio en tu vida, no estás dispuesto y luego todos debemos de sentir lástima por ti, correcto. No, yo no estoy rechazando eso, nada. Yo no siento lástima por ninguno de ustedes. Yo no siento lástima por nadie que se está aferrando a algo que no están dispuestos a soltar, que los tiene agarrados. Sí, yo sé que Satanás es uno que hace trucos y sabemos que podemos estar atados por diferentes cosas, correcto, pero ¿por qué debería yo de sentir lástima cuando hay uno aquí esta noche que puede liberarlos? Hay realidad. No tenemos que satisfacernos con eso. Lo que es eso es una historia triste. Lo que es eso es autolástima para que puedas aferrarte a esa cosa y nutrir esa cosa, pero no es nada más que el diablo. No es nada más que el diablo tratando de evitar que mantenerte lejos de esa perla de gran precio. Pero amigos, hay uno aquí esta noche que satisface. Hay uno aquí esta noche que puede satisfacer toda necesidad. Hay uno aquí esta noche que trae esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay uno aquí esta noche que puede liberarlos de cualquier cosa y satisfacer ese deseo que está dentro del alma. Amén. Y Él es esa perla de gran precio. Así, ¿qué vale Él para nosotros? ¿Qué vale para nosotros la paz esta noche? ¿Qué estamos dispuestos a ceder para poder tenerlo a Él en el lugar correcto en nuestras vidas? ¿La amistad de Él significa más para nosotros que la amistad de otros? Sí. Sí, significa, yo recuerdo un cierto periodo de tiempo en mi vida cuando Dios me permitió que yo pasara por algunas cosas. Yo estaba en una olla de presión y cosas venían contra mí, no eran justas. Era una tremenda cantidad de presión y yo estaba parado solo. Recuerdo es muy vívidamente. Yo recuerdo, y fue, ¿saben?, un par de años después de que el Señor se hizo real a mí, me llenó con su Espíritu. Yo recuerdo estando deprimido y recuerdo ir ante el Señor en oración y recuerdo diciéndole al Señor, todo lo que tengo eres tú. Todo lo que tengo eres tú. Correcto. Ahora, yo pudiera haber estado cómodo diciendo eso unos años antes de que realmente se volviera una realidad para mí, pero yo dije eso y me pegó justo cuando lo estaba diciendo. Lo que me pegó fue que todo lo que necesito eres tú. Yo no estoy solo, yo te tengo a ti. Correcto. Y tú me permitiste estar en esta posición, de manera que sería probado a mí de que tú eres todo lo que necesito, y tú eres todo lo que quiero, y tú satisfaces. Y no pasó mucho tiempo después que el Señor empezó a añadir cosas de regreso a mí, dándome cosas de regreso y lo que sea. Pero eso tenía que ser probado en mi vida y esa es la tierna mano de Jehová. Necesitamos saber que hemos vendido todo. Necesitamos saber que Él es nuestro todo. Necesitamos saber que estamos dispuestos a dejar todo y cualquier cosa por Él. Amén. ¿Saben? Es como similar a la parábola en el Antiguo Testamento. Echar vuestro pan en las aguas y regresará a ti después de ciertos días. Bueno, en tu mente cabal, Didi, echar mi pan en el agua. Estoy cediéndolo todo. ¿Cómo es eso una cosa buena? Pero tú lo sueltas y te das cuenta y Dios te lo da de regreso. Si no puedes dejarlo ir y si nunca regresa a ti, nunca fue tuyo para comenzar. Y si no puedes soltarlo aún, todavía no es tuyo. Correcto. Como alguien decirle a alguien, si me dejas, te voy a matar. Tú me perteneces. No, esa persona es tu prisionera, porque si realmente fueran tuyos, los amarías. Y si fueran realmente tuyos, no se dejarían, no te dejarían, regresarán. Pero solo los estás manteniendo como prisioneros. Eso no es tuyo. Aleluya. ¿Estamos dispuestos a dejar, discúlpenme, a dejarlo todo por causa de Cristo? Así que simplemente una cosa buena, vamos a entrar en un nuevo año. Por supuesto, estamos entrando en un nuevo año. Y saben, es algo para que nosotros lo meditemos y nos recordemos de ello y nos animemos con ello, de que si ese es el caso, que nos retemos con ello. Ese es otro caso. ¿Qué nos vale su palabra a nosotros? Saben, hemos usado la terminología tantas veces. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué vale para ustedes? ¿Correcto? Esta mensaje. Discúlpenme por decirlo de esta manera, pero voy a decirlo de todas maneras. Hemos oído argumentos estúpidos a lo largo de los años. Muy bien. Estás en una isla desierta y tienes una elección. ¿Y qué elección vas a hacer? ¿Vas a guardar el mensaje o vas a conservar la Biblia? ¿Cuál? Yo no estoy en una isla desierta. Yo no voy a estar en una isla desierta. Y tengo el mensaje y tengo la Biblia. Así que, ¿por qué me haces esa estúpida pregunta? Correcto. Y de alguna manera, tú debes de decidir cuál es más importante para ti. Lo que eso me dice es que tú no has hallado esa perla de gran precio, porque este mensaje es Cristo. Es la palabra viviente. Amén. Viviendo en ustedes, vivificada a ustedes, manifestada a ustedes. Esa es la perla de gran precio. Amén. Ustedes pueden quitarme la Biblia, pueden quitarme el mensaje, pero es demasiado tarde. Está aquí adentro. Amén. De nuevo, el reino de los cielos es comparado a un mercader buscando buenas perlas, que cuando ha encontrado una perla de gran precio, él fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras meditamos sobre estos dos versículos, Señor, parábola que hablaste hace 2,000 años. Señor, tu palabra es tan preciosa para nosotros, tu palabra es tan real para nosotros, Señor. Es más importante para nosotros que nuestro pan diario. Sabemos que tenemos dolores de hambre. No negaríamos eso. No hay nada que nosotros podamos hacer que causaría que esos dolores de hambre. No es la mente sobre la materia, no es diciendo, bueno, yo no creo que necesito comer cada día, yo no creo que necesito comer en lo absoluto para vivir físicamente. Sabemos que eso no es cierto, sabemos que es cierto que no tenemos que comer cada día, pero hay consecuencias en eso. Si no comemos cada día, sabemos que especialmente nosotros, moradores del desierto, sabemos cuán importante es el agua para nosotros. No viviremos mucho sin agua. Podemos pasar un periodo de tiempo sin comer, por supuesto, pero eventualmente ya no viviríamos físicamente. Pero, Señor, el maná espiritual del cual nos estamos alimentando, el maná espiritual que estamos comiendo todo y cada día, eso es más importante para nosotros, Señor, y nos damos cuenta que sin esa maná espiritual, que no pudiéramos vivir espiritualmente, sin esas aguas espirituales nos secaríamos, no podríamos continuar adelante. Pero, Señor, encontramos esa perla de gran precio. Encontramos ese maná que desciende del cielo. Encontramos ese pozo artesiano que surge cada vez que tenemos hambre. Todo lo que tenemos que hacer es beber de él. Y, Señor, satisface. Señor, tantos de nosotros, Señor, hemos buscado por todas partes. Hemos mirado en esto, mirado en aquello, y nos hemos aferrado a ciertas cosas que tenían un poco de valor para nosotros. Pero cuando la verdadera verdad cruzó nuestro camino, Señor, sonó cierta, la verdadera verdad cruzó nuestro camino, nos convenció. Yo sé que en mi propio caso no puedo hablar por otros, y cada una de nuestras experiencias es diferente y nuestras caminatas son diferentes, pero, Señor, recuerdo tan claramente hoy, como lo supe hace 37 años, o hace 38 años cuando la verdad cruzó mi camino, y yo comencé a alimentarnos de ello. Sabía que estaba oyendo cosas. Yo crecí en la iglesia, memorizamos escrituras, oímos miles de sermones, y estuvimos en miles de servicios de iglesia desde los 6 años de edad, pero sé que estaba oyendo cosas que nunca antes había oído, que tenía hambre de conocer, que eran de gran valor para mí, de gran precio, y fui tan abrumado. Y, por supuesto, lo primero que queríamos hacer es ir y decirle a todos que conocíamos y compartir con todos esta perla de gran precio que cruzó nuestro camino. Y simplemente estábamos maravillados y asombrados de que otros no tenían el mismo aprecio, no todos, por supuesto. Y, Señor, nos damos cuenta que tenemos que aprender a cómo, no es que no le decimos a otros, por supuesto que lo hacemos, pero tú nos entrenas, nos enseña, Señor, y nos da sabiduría, y otros que están buscando esa verdad, Señor, tú los haces que crucen nuestro camino y ellos simplemente lo sacarán de nosotros. O tal vez pondremos un poquito, tiraremos un poquito como un pecador tiraría un poquito de algo y ver que muerde. Y, Señor, si no hay ningún hambre, si no hay ninguna sed, por lo menos para ese momento en particular de tiempo, nos damos cuenta de que no habría objeto alguno. Tu escritura nos advierte no echar nuestras perlas ante los cerdos y, por supuesto, no estamos llamando a nadie un cerdo o... El punto es que si echas tus perlas, que son tan valiosas para ti, si fueras a echarlas a un chiquero de cerdos, el cerdo no vería valor en ello y simplemente lo pisotearía. Y entendemos esa analogía, Señor, y entendemos que para aquellos que es valioso, es valioso. Y si ese reconocimiento es... entendimiento no ha pegado, no es porque no echamos más allá afuera, tal vez no es el tiempo correcto, tal vez esa persona necesita ser mantenida ante ti en oración, pero sin importar, Señor, vamos a continuar adelante contigo, sin importar lo que otros hacen con ello, porque estamos convencidos de que es la perla de gran precio. ¿A qué regresaríamos, como dijeron tus discípulos? ¿A quién iríamos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Solo tú tienes la verdad, tú eres la verdad, tú eres el camino. ¿A dónde iríamos, Señor? Tú satisfaces. Y, Señor, estamos convencidos. Y, Padre, si hay alguno bajo el sonido de nuestra voz, ya sea presente en el edificio o escuchando, o tenemos algunos que ven la transmisión en diferentes ocasiones y escuchen, y de los cuales recibimos comentarios de vez en cuando, no sabemos, Señor, nos está guiando y dirigiendo y solo estamos tratando de ser obedientes y traer lo que has colocado en nuestro corazón. Señor, si hubiera alguien que no te conoce personalmente, que no ha rendido todo, que no ha hecho esa decisión aún de rendir y dar y ceder todo, y soltarse de manera que puedan obtener esa perla de gran precio, que hagan esa elección. Señor, a medida hablamos, sabemos que la hora es tardía y sabemos que puedes venir en cualquier momento. Sabemos que la puerta todavía está abierta. Sabemos que hay todavía salvación. Señor, sabemos que hasta el tiempo del cambio del cuerpo hay una oportunidad para el que quiera, para comprar, vender todo lo que tienen y comprar esa perla de gran precio. Así que, Señor, si estás lidiando con corazones, Padre, no es un ser humano que está haciendo, no estamos rogándole a nadie, no estamos tratando de persuadir a nadie, simplemente estamos testificando de quién eres para nosotros y lo que has hecho por nosotros. Y, Señor, sabemos que la vida engendra vida. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Sabemos que este es un acercamiento escritural. Así que, Señor, si hay alguien hambriento, alguien sediento, alguien que no te conoce personalmente, que ellos tomen, que ellos den ese paso, que tomen una oportunidad y suelten todo lo que tienen, porque sabemos que no pueden aferrarse a ello y luego decir, bueno, me aferraré a esto y veremos qué vas a hacer. No, no puede haber ningún regresamiento, no puede, tienen que dejar ir. Señor, si hay alguien bajo el sonido de nuestra voz, que está oyendo, que está jalando de los cordones del corazón esta noche, Señor, que ellos simplemente se rindan a ti. Es tan sencillo. El mundo lo ha hecho complicado y solo es complicado porque lo están trayendo como algún tipo de negociación que puedes aferrarte a esto o aquello y aferrarte a ti y a algo más, pero no. Tú eres el camino, tú eres la verdad. Tú eres el único camino, eres la única verdad. Tú eres la vida. Y, Señor, tú hiciste el último sacrificio, el máximo sacrificio que deja que ese divino amor sea extendido para que la soberana gracia pueda tomar control. Señor, tú hiciste ese extremo sacrificio por nosotros. Si hay alguien bajo el sonido de esta voz, que se suelten y se rindan a ti, Señor, me entrego a ti, no retengo nada, me entrego a ti, tómame como soy. Señor, yo sé sin sombra de duda que lo harás. Señor, tú eres, no eres respetador de personas, eres respetador de tu palabra. Señor, si hubiera alguien aquí esta noche, Señor, que se han entregado a ti, Señor, pero tal vez su caminata contigo se ha secado. Tal vez dificultades de la vida han permitido que ellos se interpongan en hecho excusas esta noche en su mente de ese primer amor. Recuérdales de ese primer amor. Recuérdales que una vez dieron y lo que ganaron, Señor, cuando entregaron sus corazones a ti. Señor, están buscando un avivamiento, están buscando un refrescamiento, una renovación de esa relación. Que levanten su mano a ti esta noche, Señor, que ellos miren, esperen en ti, Padre, tú sí satisfaces y tú eres el único que sí satisface. Señor, que eleven su mano a ti, Señor, y yo confío sin sombra de duda, Señor, que tú lo moverás. Sabemos que un avivamiento no añade una sola cosa, sino que conmueve. Tú lo concedas esta noche, Señor. Tú conoces las manos, conoces los corazones y los encomendamos en tus manos aquí esta noche, Señor. Padre, por cualquiera que está buscando más de ti esta noche, Señor, elevamos nuestras manos esta noche y, Padre, libremente confesamos con nuestros labios que no hay nadie mayor que tú. Tú eres la perla de gran precio. Y, Señor, no tenemos ninguna cosa de qué arrepentirnos. El intercambio que hicimos, Señor, tú, nosotros recibimos la mejor parte del trato. Tú tomaste todas las cosas que eran malas de nosotros y las cambiaste por cosas buenas. Y, Señor, todo lo que te hemos dado somos nosotros mismos. Nos hemos entregado a ti, Señor. Y, Señor, sin ti no valemos nada. Así que definitivamente sentimos que recibimos la mejor parte del trato. Y, Padre, ruego que cada uno sea animado, ruego que cada uno sea fortalecido, Señor, mientras estamos parados en esta hora perversa, en esta hora, tiempo perfecto, en el fin de la dispensación gentil, y que seamos recordados mientras vamos a nuestros hogares y frotamos hombros con el mundo de nuevo. Que seamos recordados, Señor, de qué tan precioso eres para nosotros. Verdaderamente eres esa perla de gran precio. Te amamos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.